Herrera en COPE.
Estar informado.
Ella dice de sí misma que es chiquitita pero matona. Y es que en el difícil mundo del espectáculo lleva muchísimo tiempo luchando. Desde los 6 años sabe lo que es interpretar un personaje. Miren, yo con 6 años estaba con los cuadernillos rubios, pero no haciéndolos, sino pintando caritas en los márgenes. Es Elena Rivera, y aunque ustedes crean que la vieron por primera vez en Cuéntame, seguro que se sorprenden en los próximos minutos. Está a punto de estrenar la nueva serie Sequía, un thriller de investigación producido por Televisión Española.
Aquella era nuestra casa.
¡Abuelo!
Cuando ampliaron el pantano hubo que inundar el pueblo. Un movimiento activista intentó parar las obras. Quiero presentarle a la inspectora Llanes.
De Alderguns, de Portugal.
El inspector ha venido para...
Sequía se estrena el 18 de enero, ya les digo, en Televisión Española, y Elena Rivera, una de sus protagonistas, ha venido a echar un ratito con nosotros esta mañana. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me vas a permitir que te tutee porque somos del mismo año, así que yo creo que es lo más adecuado.
Hombre, claro que sí, por supuesto.
Oye, Elena, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Has pillado el Omicron? ¿Estás confinada? ¿Estás bien? Cuéntame.
Estoy perfecta. De hecho, estoy a punto de entrar aquí en la rueda de prensa para presentar Sequía aquí en Televisión Española, en Torrespaña. Y bueno, o sea, por ahora toco madera, pero no, desde que ha empezado la pandemia no he tenido nada de nada,
pues
ningún
debe
síntoma
ser, oye,
ni lo he cogido.
Puede ser de las pocas personas que no lo haya cogido. Yo creo que ya es más raro encontrarse a algún amigo que no lo haya cogido a otro que lo haya cogido.
Sí, totalmente. Es cierto que yo soy muy militar y cuando tengo que estar muy encerrada por trabajo o algo, he intentado tomármelo al pie de la letra para solo trabajo, casa, trabajo, porque para eso sí, soy demasiado responsable. Hay veces que tengo que intentar relativizar. Pero bueno, por suerte sí, no he tenido todavía ningún síntoma.
Elena, ¿qué nos espera en este thriller, en Sequía?
Bueno, yo creo que a mí lo que más me llamó la atención de Sequía era que es un proyecto muy adulto. Me gustó muchísimo en cuanto empecé a leer los primeros guiones, porque es un thriller que gira todo en torno a una investigación policial, porque en un pueblecito de Cáceres, por la sequía, emerge un pueblo que estaba sumergido por un pantano y aparecen 2 cadáveres, ¿no? Entonces todo gira en torno a esa investigación policial, donde creo que tiene una atmósfera que te mete muchísimo en la historia y que está desarrollada de una manera, pues como digo, ¿no? Muy adulta, ¿no? No te lo da tan masticado al espectador como otros tipos de thrillers.
Pero entiendo que no es una serie sobre el cambio climático, ¿verdad? No tiene nada que ver.
No, sí que está todo el rato muy presente en la historia. Hay algo también en la fotografía, en la luz, que se ve todo muy seco, muy árido. Y continuamente de fondo, de base, sí que está muy presente, pero no se trata nada de cara a que la gente pegue un cambio de chip para concienciarnos con el cambio climático. Ojalá que al estar tan por debajo, en el subconsciente cale un poquito, pero no, todo gira en torno a esa investigación policial. Yo en este caso soy la inspectora que lleva ese caso y bueno, y hay un poco de todo, porque también se mezcla mucho luego las relaciones personales fuera de esa investigación policial, claro.
Elena, ¿cómo te preparas los papeles? ¿Cómo te has preparado este en concreto?
Bueno, me gusta mucho primero hablar con los directores, hablar también con los guionistas, sobre todo con el director principal, que yo creo que luego es el que siempre sigue toda la evolución contigo como actriz y con el personaje, con todo el equipo. Y en este caso era Joaquín Llamas, que siempre desde el minuto 1 apostó al 100% porque yo hiciera este papel. No era fácil, que yo sé que, bueno, tengo como una apariencia muy angelical y este personaje tenía que ser algo muy fuerte, muy duro, una inspectora de policía con mucho carácter. Y fue un reto. Yo agradezco mucho todo el trabajo que todo el equipo hace junto conmigo. Y soy muy de eso, ¿no? De equipo, de estar en el día a día con el compañero que tenga enfrente, mirarnos a los ojos, que fluya e irlo construyendo día a día. Sí que un poquito antes me gusta ver referencias y tener cositas así para mí, pero tampoco me me pongo como una loca mucho antes a preparar, sino que confío en el día a día y en todo el equipo que hay a mi alrededor.
Elena, lo hemos dicho aquí, aunque seas jovencísima, pues llevas en esto del mundo del espectáculo pues más de 20 años. Y decía que aunque nuestra audiencia piense que la primera vez que te vimos en la pantalla fue en Cuéntame, hay sorpresas. A los 6 años participaste en un programa que a mí me apasionaba, Menudas Estrellas, en Antena 3. Vamos a escuchar un momento el, la sintonía. Qué recuerdos de verdad de programa. Allí cantaste por Paloma San Basilio. ¿Cómo fue ese inicio en el mundo del espectáculo?
Pues de una manera muy muy inocente. O sea, siempre lo he dicho que creo que la clave de que yo haya seguido enganchada a esta profesión es cómo empecé, ¿no? Que no fue ninguna presión de ningún tipo, sino que yo siempre lo he disfrutado, me lo he tomado como un hobby. Y ha sido una felicidad absoluta. O sea, yo ahora mismo me pones esto que estás poniendo y se me vienen como unos recuerdos que, o sea, tengo mariposas en el estómago de pensar lo que a mí me suponía eso. O sea, era una felicidad absoluta.
Claro, tú eres mamá, quiero ser artista, pero ¿era tu vocación cantar o actuar? ¿Era un poco todo?
Yo creo que era un poco todo. En ese momento no fui consciente y ahora cuando ya con el tiempo yo lo veo y cuando me pongo alguna vez la actuación en concreto es que no solamente me cantaba, o sea, tenía 6 años y yo veía que lo interpretaba. Ya me hacía, ponía caras e interactuaba con los bailarines y fíjate, era un moco de 6 años. Claro, entonces yo creo que inconscientemente ya estaba ahí metida interpretando.
Entonces yo me imagino... Claro, nosotros cuando nos reuníamos en familia, amigos y tal, pues bueno, pues los niños, mi hermana Rocío y yo, hacíamos pequeños espectáculos. Entiendo que tú los harías siendo profesional, claro.
Sí, sí, yo me lo tomaba muy en serio. Yo sentaba a toda mi familia en el sofá y no era solamente la risa ni mira a la niña que graciosa, no. Yo me lo tomaba súper en serio y si alguien no estaba en silencio como yo consideraba, vamos, estaba bronca. Sí, sí.
Bueno, pero en 2005, 6 años después, con 12 añitos, cambia tu carrera cuando te contratan para la serie Cuéntame cómo pasó en Televisión Española, para interpretar el papel de Karina, un papel muy bien interpretado. Y es que me apasiona Cuéntame y bueno, te he seguido desde pues toda la vida, ¿no? Y te hemos visto crecer tanto física como interpretativamente. ¿Cómo ha sido ese cambio a lo largo de tu carrera?
Pues ha sido, fíjate, para mí yo siempre digo que Cuéntame es como la columna vertebral, ¿no? De mi carrera y de mi vida personal incluso, porque es que he crecido literalmente allí, he madurado allí y siempre pienso que empezar también tan pequeña en un mundo de adultos, aunque por supuesto yo siempre me lo tomo como un hobby hasta que ya fui consciente que esto es un trabajo y que es algo muy serio, para mí he crecido personal y profesionalmente allí y es un lujo y un regalo que siempre hayan querido seguir contando conmigo tantos años después en una serie como Cuéntame, que ya ha pasado no a la historia de la televisión, sino a la historia de España. Entonces es una maravilla.
Pero ¿y no te pasó aquello que le pasa a muchos actores, que cuando pues se pasa mucho tiempo interpretando un papel, a lo mejor no ven claro su futuro o quieren probar nuevos horizontes? Bueno, de hecho, 6 años después te vas de la serie a buscar precisamente eso, ¿no? ¿Qué te pedía el cuerpo en aquel momento?
Mira, siempre digo que yo nunca soy de renegar por cosas así, ¿no? De decir, no, y es que ya llevo tantos años aquí, no quiero que me vinculen con esto, a ver si me encasillan. Es cierto que como actriz buscas otros retos, otras maneras de afrontar los proyectos y ponerte un poco ahí en el vértigo que creo que es tan necesario de lanzarte otras cosas y no saber muy bien qué va a ocurrir. Pero siempre agradeciendo hasta el último minuto el haber estado tantos años en una serie tan importante, un personaje que yo tengo la suerte de que ha caído muy en gracia y siempre me tratan con mucho cariño cuando me ven por la calle la gente. Entonces no para nada soy de las que reniega o no quiere, ¿sabes?, pensar en que he estado muchos años haciendo un personaje tan mítico porque creo que luego no me van a poder ver en otras cosas. O sea, al contrario, siempre voy a agradecer, muy contenta y creo que soy una privilegiada.
Elena, creo que habrá poca gente que conozca mejor la industria que tú, no por el tiempo que has estado en ella, que es muchísimo, sino porque has crecido con ella, has crecido en ella. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del cine, de la televisión, de las series?
Bueno, a ver, sí, es cierto que tiene muchas, siempre se ven las luces y también hay sombras, por supuesto. Mira, yo siempre digo que al final esta profesión, es verdad que como cualquier otra es muy, bueno, pues es muy sacrificada, pero esta en concreto pues estás muy muy expuesta, tienes que tener también mucho cuidado a la hora de según qué dices en un sitio, en otro, porque además hoy en día con las redes sociales también nunca eres a lo mejor tan consciente de hasta dónde puedes llegar, y hay gente joven que te tiene muy en un referente. Entonces yo creo que todo eso por una parte está muy bien, pero por otra hay que tener mucho ojo de cara a saber según qué mensajes lanzar, aprovechar un poco ese altavoz que también como actriz puedes tener, ¿no?, para reivindicar ciertas cosas. Pero para mí lo más bonito es, bueno, subirme a un escenario cuando he hecho teatro, ponerme delante de una cámara cuando me toca hacer cine o televisión, y una vez dicen acción o levanta el telón, volar y sentir esa magia que es única, yo creo, sí.
Elena, claro, tú empezaste a ganar dinero desde muy pequeña y ya tenías una carrera, como quien dice, en el mundo del espectáculo, en el mundo del cine y de la televisión. Claro, ¿cómo compaginas eso con estudiar? ¿Estudiaste hasta el final? ¿Cómo lo hiciste?
Pues con muchísima organización. me iba llevando los libros. Además, yo vivía en Zaragoza, hasta que ya me instalé aquí en Madrid. Yo soy de Zaragoza, entonces iba y venía en el AVE, con los trenes, iba con los libros, haciéndome mis apuntes, intentando cambiar exámenes si algún día me coincidía en la grabación y me pasaba a otra clase. O sea, organizándome mucho, mucho, y sabiendo que hasta que no fuera un poquito más mayor, pues la prioridad, por supuesto, eran los estudios, y esto tomarlo como un hobby, porque nunca se sabe. O sea, bien te he dicho antes, esta profesión al final es muy sacrificada, es muy muy dura, y aunque es muy bonita en muchos momentos, hay otras veces que, bueno, porque tienes que tener claro que hay que currar, que nadie te regala nada, que hay que esforzarse, porque muchas veces es muy cruel. Así que yo no lo he tenido nunca, o sea, lo he tenido siempre muy claro, que lo he tenido, que había que compaginar estudios, y hasta el día de hoy, cuando ya me podía haber dedicado solamente a la interpretación, estuve compaginando magisterio infantil y me la saqué al final la carrera, o sea que anda. Ahí la tengo también.
Pues mira, sí, eso sí. Es un ejemplo buenísimo. Oye, no quiero que te vayas, sé que tienes mucha prisa, Elena, pero déjame hacerte una última pregunta. Me parece interesante porque has hablado mucho sobre esto. Las plataformas online están en auge, no voy a decir marcas, pero bueno, todos sabemos las que tenemos disponibles, y tú estrenarás en una de ellas Los Herederos de la Tierra dentro de no mucho tiempo. Pero ¿hay que apostar más por la televisión pública en la que tanto tiempo has trabajado?
Por supuesto, o sea, yo es que es cierto que es porque también, bueno, yo llevo toda la vida aquí, es mi casa, Televisión Española, pero yo creo, siempre lo he dicho, yo creo que es la televisión de todos y es parte de todos apostar por ella, ¿no? Y creo que además, si encima son con series como por ejemplo Sequía, ¿no?, una coproducción internacional, además, es de aplaudir y de valorar, porque no deja de ser que la pública está apostando pues por invertir en cultura y por invertir en series de ficción española como Sequía, o como es muchas más, que dan muchos puestos de trabajo también a la gente. O sea, yo creo que sí, que no se nos tiene que olvidar que la televisión pública y la del abierto, yo soy muy partidaria, te ve muchísima gente, y mucha gente de todo tipo, que es lo que también me gusta a mí, ¿no?, llegar a todo tipo de público. It's all right.
Oye, Elena, ¿y por qué los Beatles y esta canción, Here Comes the Sun?
Uy, pues mira, no sé, ¿sabes qué pasa? Siempre me dicen que soy un poco viejo joven. porque será por haber estado tantos años en Cuéntame, no lo sé, pero sé que para la edad que tengo me sé muchísimas cosas que no pertenecen a mi época ni a mi edad, y en concreto pues esta canción sí la tengo siempre muy muy presente. Igual es por eso, ¿no?, por haber escuchado también muchas canciones de la época, de los 70, los 80... Me gusta mucho, y bueno, los Beatles, pues imagínate, ¿qué voy a decir? Yo que no sepa nadie.
Pues mira, Elena, es que me pasa exactamente lo mismo que a ti. A mí me dicen muchas veces, oye, ¿por qué suenas tan viejo? ¿Por qué sabes cosas tan de...? Para empezar, porque paso mucho tiempo con mi padre y los amigos de mi padre, ¿qué le vamos a hacer?
Ah, claro,
pero bueno,
claro,
hay música fantástica de los años 60, de los años 70, habrá que ponerla de vez en cuando.
Claro que sí, claro que sí, muy bien. Sí, señor.
Elena, te mando un beso muy fuerte, que tengas mucha suerte con Sequía, con esta nueva serie que se estrena. Recuerden, el día 18 en Televisión Española. Y nada, esta es tu casa y tienes las puertas abiertas para cuando quieras.
Muchísimas gracias, ha sido un placer. Ojalá la próxima sea en persona, claro que sí.
Bueno, tras este entretenido café vamos a coger un poco de aire. Volvemos en nada, en unos minutos. Alberto con Jero y los estrenos de cine con Mara Mate y mucho más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. Si estás modo descubre, en modo disfruta o en modo estrena, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones: recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
El sacerdote Francisco César García Magán ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Toledo, sede de la que hasta ahora era vicario general. Desde la Catedral Primada de Toledo, ordenación episcopal como obispo auxiliar de Toledo de Francisco César García Magán. El sábado por la mañana, en 13.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esta semana en Día, la banana con un 25% de descuento. Llévatela por solo 0,89 el kilo. Día, paga menos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es viernes y saben ustedes que cuando dan las 11:30 nos gusta llamar a nuestro querido amigo José Antonio Maldonado. Él es el encargado de decirnos si nos vamos a tener que poner un chubasquerito, si vamos a tener que sacar sombrero, todo este tipo de cosas. Las previsiones meteorológicas que además pueden encontrar en tiempo.com. Allí José Antonio Maldonado, director de meteorología. Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Alberto.
¿Cómo te encuentras? Pues ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás primero, hombre. Vamos a ver.
Yo estoy... Podría estar un poquito mejor, pero bueno, no me digas eso,
hombre, si te escucho perfectamente.
Sí, el escaparate, el Corte Inglés lo ponen así también, ¿sabes? Pero por dentro es otra cosa, ¿sabes?
Oye, ¿vamos a tener que sacar chubasquero? Yo creo que no, ¿no? Hace mucho tiempo. No, estoy viendo un solazo aquí en Sevilla impresionante.
Sí. El año pasado, por esa época, creo que todo el mundo se acordará, después de las intensas nevadas entre el 6 y el 10 de enero, estábamos con una fuerte ola de frío que duró hasta el día 17 y en la que se llegaron a registrar temperaturas de 25 bajo cero, 25,4 bajo cero en Teruel, 25,2 en Molina, Aragón, o 26,5, que fue la más baja, en Torremocha del Siloca, provincia de Teruel. Y una en Madrid, por ejemplo, pues en el Retiro había una capa de nieve de 52,4, ahí muy cerquita de los estudios centrales de la COPE, 51 centímetros había en Toledo o 49,6 en Villafranca, en Castellón. Eso no va a ocurrir. Lo que sí va a haber es heladas en muchas zonas, sobre todo de la mitad norte, contrastando con temperaturas agradables, muy agradables durante el día en el sur, aunque de noche también hará fresco. Pero bueno, prácticamente despejado, exceptuando algunas zonas del sureste, sur de la Comunidad Valenciana, Murcia, la parte oriental de Almería y el área del Estrecho. Ahí puede haber alguna posibilidad de alguna precipitación débil a lo largo del día de hoy. Mañana continúan las heladas de cierta intensidad en la mitad norte de la península, con predominio de cielo despejado, exceptuando también algunas zonas del sureste peninsular y del norte de Canarias, donde estará parcialmente nuboso, aunque tenderá a despejar. El domingo aumenta la nubosidad por el noroeste, es decir, por Galicia. Pero en general, pues siguen predominando los cielos despejados, situación anticiclónica, seguirán registrándose heladas en gran parte de la mitad norte, localmente fuertes en los Pirineos, y el lunes comenzaremos la semana con lluvias en Canarias, que pueden ser de cierta intensidad, con vientos del sureste y alguna precipitación débil en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro. Pero en líneas generales, pues como digo, temperaturas agradables en las zonas centrales en el día. Durante el día en el sur, Sevilla puede llegar a tener 17 grados. Bueno, en definitiva, pocas probabilidades mínimas de lluvia. Yo creo que lo que resta se puede decir casi del mes. Así que situación anticiclónica, heladas y abrigarse por las mañanas. Eso es lo que más se puede destacar.
Bueno, pues seguimos con el barbu en el perchero. José Antonio Maldonado, director de meteorología de tiempo.com. Maldo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
No hay cosa que me guste más que después de repasar el tiempo y la previsión para este fin de semana y la semana que viene, nos demos una vuelta por la gran pantalla, y la pequeña. A cargo de ello no hay nadie mejor que Jerónimo José Martín, al que yo me dirijo como JJ. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Pues muy bien, veo cositas por aquí.
Sí, ha sido una semana extraña porque se han retrasado algunos estrenos. En cine no hay mucha cosa, pero en las plataformas se han llegado a estrenar, incluso en ellas, algunas de las películas que van a competir en los Oscars, que ya han competido en los Globos de Oro. Así que vamos a empezar. Hoy empezamos un poquito
gourmet. Tragedia, tragedia. Hoy empezamos con tragedia gorda.
Sí, gorda. Macbeth.
Mi esposo. Querrías de ser. ¿Tú eres hombre?
Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo.
No tengo palabras. Mi voz está en mi espada.
El vértigo del poder, la espiral de violencia degradante y demente del que quiso ser el rey. En fin, un clásico que ya han afrontado Orson Welles, Akira Kurosawa, Polanski, Kurzel, y que ahora se lanza en solitario, su primera película en solitario, Joel Coen, de los hermanos Coen, hermano de Ethan, esposo de Frances McDormand, que aquí interpreta a la ambiciosa mujer de Macbeth, que lo interpreta, se sale, Denzel Washington, que ha sido candidato al Globo de Oro, está sensacional, en una película singular, porque está en blanco y negro, en formato 4:3, con muchísimas ecos de películas como La Juana de Arco de Dreyer o Berman, que también es otra de las de los actores.
Estoy viendo que Denzel Washington interpreta el papel de Macbeth.
Sí, claro, sí, sí, claro. Es increíble. Ten en cuenta que ya hizo... Claro. Hizo ya de rey de Aragón en mucho rey de pocas nueces, ¿os acordáis? ¿No? Aquella película de Kenneth Branagh, ¿no? Sí. Esta es muy bermaniana, o sea, es una película...
¿Para los Oscar, él? ¿Para los Oscar le han puesto?
Es que
lo pongan a él por Madme y no lo pongan por Equalizer,
Me parece un pecado mortal. Ya,
que te gusta, ¿qué te gusta el sí hombre y la...
El cine está para no ir a verlo.
Y luego la banda sonora la estamos escuchando desde Carter Barwell, que es el habitual de los Coen, que aquí está muy incómodo, muy... Es buena película, claro, no es para todos los públicos ni para todos los paladares, porque es ardua, claro, Shakespeare es algo, y el Macbeth en concreto de Shakespeare no es Enrique V. A mí me cae mejor y me gusta más Enrique V, puestos a hablar de Kenneth Branagh, del que vamos a hablar mucho este año, porque su película Belfast es una obra maestra y hablaremos de ella, y es la favorita para los Oscars. Pero bueno, esta tiene mucho peso, porque claro, toda la reflexión sobre la culpa, el poder en Macbeth es magnífica, y con el reparto que tiene Joel Coen, que claro, tiene una puesta en escena de estas como medio teatral, medio cinematográfica, es bastante buena.
No, a mí, fíjate, Frances McDormand me parece de las actrices, de las mejores actrices ahora mismo en el panorama cinéfilo.
Sin duda.
Bueno, ¿cuál es el de anuncios a las afueras?
Sí,
¿no?
Creo que se claro. Llama. Sí.
Bueno, qué peliculón y qué forma de actuar de esta mujer.
Y el año pasado Nomadland, nada menos. O sea que...
Sí, Nomadland no le pillé yo tanto.
A mí me gusta más también la que tú dices, o sea que... Pero bueno, empezamos, como veis, muy alto y tenemos que... Esta se va a estrenar en algunos cines, en pocos, y luego en Apple TV. Y luego en Amazon Prime Video hay una muy buena película dirigida nada menos por Josh Clooney e interpretada por Ben Affleck, y se titula The Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas. Con temas como este. Es una película con una banda sonora sensacional... que se basa en las memorias de J.R. Meringer, que es premio Pulitzer, y que narra la historia de un chaval cuyo padre es una voz de la radio, no lo ha conocido casi, le oye. Fíjate tú lo que da de eso dramáticamente. Y tiene que suplir la figura paterna a su tío, que es de Ben Affleck, que está espléndido, así también candidato al Globo de Oro al mejor actor de reparto, que regenta un bar llamado Dickens, donde se bebe y se lee, y donde se le inicia al chaval en los secretos de la vida. El chaval, además, lo interpreta Ty Sheridan, J.R. se llama el personaje suyo, que este chaval fue el que el protagonista de Player One, la película esta de Spielberg sobre el mundo de los videojuegos. Wow. A mí esta me ha gustado mucho, esta película, porque es toda la historia de cómo descubre su vocación de escritor, quizás un poco episódica, pero tiene momentos sensacionales. También un par de conversaciones con un cura católico en el tren. Es muy potente Josh Clooney cuando se pone como director. Recordemos Buenas noches y buena suerte, Monuments Men, Cielo de medianoche, o sea, es una combinación ganadora también esta.
¿Yo qué quieres que te diga? Yo sé que a mi próxima prometida le apasiona Ben Affleck, pero es que no entiendo dónde le encuentra la gracia.
¿Qué quieres que te diga? No te preocupes.
Pero vamos a ver, ¿dónde le encuentra la gracia? ¿En el metro 90? ¿En la mandíbula? ¿En dónde?
Se lo encuentro en todos lados a Ben Affleck.
Alberto, yo siempre he dicho que era mejor director que actor.
Pero es un buen guionista también, en esta película
está que se sale en el papel. Tiene bastantes opciones de llevarse el Oscar, ¿eh? Es muy buena película de Tender Bar, que la han llamado también el bar de las grandes esperanzas.
A ver, yo cuando digo que no me gusta, yo no digo que sea un mal actor, ni muchísimo menos, pues si no, no estaría donde está, evidentemente. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que me parece que siempre está interpretando el mismo papel, que es lo que pasa con muchos actores, ¿verdad,
eso le,
Jota?
Le puede pasar un poco, y además es un poquito inexpresivo.
Por eso me gusta.
Pero aquí
no sé qué.
Aquí está bastante bien, ¿eh? O sea, es muy buena peli. A mí me ha gustado bastante, más que a la media de los críticos, y creo que es bueno descubrirla. Aunque tampoco las plataformas cuidan mucho, no hay tráiler en castellano ni subtitulado. Es una cosa demencial, ¿no?
Igual ahora tiene que actuar siguiente. Muy bien si hace de buen padre, ¿no?
Sí.
Vamos, te digo porque a los niños los tiene abandonados.
Sí. Ha hecho un esfuerzo grande que le va a servir a él para aprender cómo ser padre, sí.
Bueno, y más, tenemos...
Mira, tenemos... Más. No sé si te acuerdas tú de Riverdance. ¿Te acuerdas de aquel espectáculo de música... irlandesa, ¿lo te acuerdas esto?
La verdad es que no, me encantaría. Sí.
Años 90 se puso muy de moda, que eran bailes con zapateados de ritmos irlandeses. Bueno, pues ahora Netflix nos propone una película de animación con una leyenda irlandesa, con un chaval que le crían sus abuelos, su abuelo lleva un faro. Entonces se mete por medio toda una historia fantástica con renos mágicos y su mejor amiga es española, se llama Moya, y hay una serie de bailes de fusión entre flamenco y bailes irlandeses. Llevo toda la semana enganchado a la banda sonora, me ha gustado mucho, es para todos los públicos, pero es la típica película que agradecen los padres, que dicen, oye, que me he quedado ya sin saber qué poner aquí. Pues mira, esta es una opción muy buena, muy bonita, emocionante, bien hecha, con muy buena animación, y además en la versión original ponen las voces principales Pierce Brosnan y Brendan Gleeson, con lo cual está asegurado un nivel ahí también de interpretación muy grande.
Oye, Pierce Brosnan, ahora que lo has dicho, hace tiempo que no se le ve en una película,
bueno, es que
o me equivoco.
Ya, está ya mayor y entonces está haciendo más bien personajes secundarios, seleccionándolos muy bien, ¿eh? Yo tuve la suerte de entrevistarle hace años y es muy selectivo con todo lo que hace. Está destacando más como productor ahora mismo. Y luego en productos como este, en el que pone personajes, voz al abuelo o a algún personaje así más mayor. Y claro, se nota el nivel de interpretación sensacional. No, es muy buena peli.
Este papagalo luego ha ganado.
Está bien, de todas formas veo flojito lo de hoy. Me has dicho que en plataforma se estrenaban cositas también.
Sí, hay una en vídeo por demanda que está en Rakuten Televisión y en otras, que es una película estonia de espías, buenísima. Ay, se llama
te digo, oye, no me parece flojito esto que en plataforma hay cosas, ¿no? Y me dices tú que hay una película estonia.
Bueno, yo os digo porque os va a gustar bastante, o sea, es del estilo El puente de los espías, es un espía real estonio que salvó a Finlandia de ser invadida por Rusia. Esto no lo ha contado casi nadie. O sea, el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin fue clave para que empezar a la Segunda Guerra Mundial. Se habían repartido Europa ellos. Se habían repartido Polonia por la mitad y Rusia iba a invadir Estonia y Finlandia. Y gracias a este espía pasó lo que pasó. Es una visión durísima del comunismo, al que siga manteniendo alguna visión romántica de él, que la vea, y tiene un nivel de producción, de interpretación, digno de las mejores producciones de Hollywood.
Pues mira,
de verdad
que
es muy buena.
Me parece que si aborda el tema del pacto Ribbentrop-Molotov, que es una cosa que parece que se ha olvidado en muchos aspectos a la hora de analizar ciertos asuntos ideológicos y políticos, pues me parece muy bien. Lo que pasa es que sea Estonia, no sé yo si va...
Bueno, pero de verdad que ten en cuenta que ahora mismo las plataformas están invirtiendo en todos los países. Y de pronto te gana el Oscar una película surcoreana o de pronto esta película Estonia viene mal dada y acaba siendo nominada a un
premio
grande.
Me gusta el argumento, así que me la veré. Y vámonos directamente a 13, que es de verdad lo bueno de esta casa.
Esta noche vamos a disfrutar del Mago de Oz, nada menos, con García y sus muchachos, todo un clásico. Aquí tenemos a Judy Garland cantando el Somewhere Over the Rainbow. Y, en fin, disfrutará muchísimo de esta película de Victor Fleming, que es un clásico del cine fantástico. En concreto, es la novela probablemente americana más famosa de Baum, de Frank Baum, y que yo creo que vale la pena seguirla, ¿no? Mañana tenemos tres aventuras de las que os gustan a vosotros, ¿no? Al filo de lo imposible, Speed 2, de Jan DeVos, con Sandra Bullock y Jason Patrick. Calma total, que os acordáis que es aquella película
buenísimo.
Donde se descubrió a Nicole Kidman. Fue la primera gran película. Y luego Caza Legal, de William Baldwin y Cindy Crawford, que está bastante bien. Toda la tarde la tenemos asegurada con ellas. El domingo, por supuesto, la tarde la tenemos asegurada con Viva el Cine Español. Dor de Landa, nada menos.
Ole.
Los Guardiamarinas y El Curita Cañón.
¡Ay, El Curita Cañón!
Es divertido, porque, ¿sabes? En la primera, la coprotagonista es Julia Gutiérrez Cava. Y en El Curita Cañón es Irene Gutiérrez Cava.
Claro.
Esto sería interesante
casi
analizarlo
nada.
Desde el punto de vista psicoanalítico. Y luego un western estupendo para acabar el domingo, que es La soga de la horca, de Andrew McLaglen con John Wayne. Ahí está asegurado el nivel. Y luego otra de guantazos de las que os gustan, con Jean-Claude Van Damme. Doble impacto, además esta es
muy
doble.
Bien. Son doble, porque son gemelos. Impacto, sí. Claro, son gemelos ellos.
Mira cómo controla las películas de calidad. Cómo controla las películas de calidad, como la siguiente que nos ha traído seguramente.
No, fíjate, es que lo que nunca va a salir en 13 son las películas de dudosa reputación.
Es que te estás equivocando. Es que te lo he dicho. No, es que te lo estoy diciendo. Te estoy diciendo que llevas unas semanas que te estás equivocando porque esta la vi en la tele la semana pasada. Bueno, sí, hoy vengo muy internacional. Digo, esta me la vi el otro día y puedo asegurar que por muy fuerte que te esté pegando la COVID, esto es peor. Es más, si estás en plenas facultades psíquicas y físicas, si todavía te acuerdas de la tabla del 3, si puedes atarte tú mismo aún los cordones, no la veas, a no ser que te guste la gasolina como a mí. Me gusta la gasolina. Vamos a ver, la de hoy es una peli con una producción magnífica.
Vale.
Ojo, no han ahorrado ni un rublo. efectos especiales, decorados, vestuario, es todo a lo bestia. Estéticamente es 10 puntos. Es decir, se abre debate porque sé que vengo controversial, que dirían en Argentina.
A ver, si es rusa, si es
rusa. Es rusa, es rusa. Es rusa la de hoy. Y han dicho los rusos, se van a enterar estos capullos capitalistas. Los vamos a enterar en billetes. ¿Cuál es el problema de la película? Los problemas, porque tiene muchos. Para empezar, se llama Patines de Plata. Patinan. Patinan. Ya vamos mal. Ya vamos mal. Patinan mucho. Y casi todo el tiempo. Hemos dicho que es rusa y tú dices, no puede ser que lo vuelvan a hacer. Pues sí.
¿De entregas del Gran Pirog?
Esto es para ti.
Se lo agradezco.
Y estás despedido.
Oye, espera, ¿se te cayó algo? ¡Oye!
Eres rápido. Necesitas un nuevo trabajo, ¿no?
Es San Petersburgo. Sabemos que son rusos. Claro, ¿por qué hay que doblarlos con este acento? Por favor. O sea, son 2 horas y 10 minutos escuchando este doblaje. 2 horas y 10 minutos. Patín para arriba y patín para abajo con ese acento. La historia está situada a finales del siglo XIX y es la de una muchacha rica a la que el padre quiere casar con el jefe de policía que patrulla en patines y que da más volteretas que Nadia Comaneci. Y la de un muchacho pobre que se une a un grupo de carteristas que roban como en patines también. El muchacho pobre solo tiene unos patines de plata que le regaló su padre, que por supuesto el padre cascó, murió. Total, que se conocen, se enamoran, él escala la pared para llegar al balcón de ella en patines. Él se rebela contra su padre, en fin, una mezcla, ella se rebela contra su padre, en fin, una mezcla de La Dama y el Vagabundo, Titanic, todo junto, música de Debussy todo el rato. Es insoportable, larga, ñoña, con toques de feminismo moderno en una época en la que era imposible el feminismo, reaccionaria, previsible, empalagosa. Y además, odiarás el patinaje. Y desde aquí le queremos pedir disculpas a Javier Fernández.
Y no sale de Herrera la película con lo del patinaje.
No sale, porque era sobre ruedas. Pues esta es sobre hielo.
Tienen 6,5 en Film Affinity, tío.
Claro,
ojo,
no.
Tienen
críticas
ustedes
de 9, de 7 y tal. Sí,
tienen sí, ustedes sí, sí, la película disponible en una de las plataformas más conocidas. O sea, que ya pueden, ya pueden ir a verla.
Por eso te digo que no cantes Victoria, que está en caída en 13 veces la primera de cambio. Claro.
Bueno, vamos con más. ¿Sabéis quién viene ahora, no? ¿Sabéis quién viene ahora? ¡Hombre! El terremoto, mi mamacita. Mara Mate, Mar, ¿cómo estás?
Bueno, esta noche, bueno, más o menos el despertador a las 4:15 esta mañana. Estaba soñando con el padre y con el hijo.
Ah, bueno, ¿y
en la radio? Pues mira, que tu padre te estaba diciendo que estaba muy moreno, que no tomaras tanto el sol.
Claro,
y a mí me estaba indignando una sección y yo le decía, mira, Carlos, yo aquí voy hasta arriba de cosas.
Pues mira, podría ser perfectamente verdad todo, o sea que
sí,
no es
sí.
muy alejado de la realidad. Fíjate, oye, ¿de qué hablamos hoy, Mar?
Mira, no miramos normalmente hacia Francia en cuanto a música, aunque Francia siempre ha dado grandes músicos, pero hoy sí que vamos a hacer parada, no en Francia, sino en un joven francés que de unos meses a esta parte tiene enamorada a media Europa. Por contagio me he enamorado yo y debo 3 semanas que solamente se escucha a este chico en mi casa. La criatura tiene 25 años, es talentoso, es trabajador, es guapo, explora nuevos sonidos, de vez en cuando coge a su hermana pequeña y canta con ella. Y lo más interesante es que el pasado mes de julio de 2021, a este chico, que ya le pongo nombre, se llama Oscar Antón, aunque es francés, se le invitó a uno de los festivales más relevantes de la música, el Festival de Jazz de Montreux. Uh-huh. Bueno, es tan interesante que esta canción está siendo número uno en media Europa. La canta eso a la limón con su hermana pequeña, se llama Minuit. Y atención, porque esta es una auténtica maravilla. Mira cómo suena. Tiene un rollo así como pop, aunque él explora diferentes sonidos. Esto tiene un pop así muy, muy, muy alegre.
Imagine mes mains sur les tiennes. Et pourquoi?
Oye, me gusta mucho el rollo que tiene. Lo que me has dicho se llama Óscar Antón, ¿no?
Óscar Antón, sí.
Pero ¿tiene una voz un tanto femenina, bueno, o es una chica la que canta?
Esta la canta con la hermana. Es verdad que la parte principal la lleva la hermana y él lleva un peso secundario, pero él tiene una voz maravillosa. O sea, él lo hace perfecto. Lo que pasa es que esta canción es la última que ha sacado.
Ojo, no es baladí esto que has dicho sobre... porque la han invitado al Festival de Jazz de Montreux. Vamos a ver, Montreux, hablando un poquito de la zona y del festival, seguramente sea uno de los lugares con más ADN, con más personalidad a la hora de entender la música. Mira, en los años 60, ahora no recuerdo exactamente el año, pero sí sé que es alrededor de la segunda mitad de la década, Claude Knobs era un director de una oficina de turismo, un apasionado del jazz, y tuvo la idea de organizar un pequeño concierto en la ciudad. Tened en cuenta que el género, en los años 60 había perdido ya mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Y una generación entera pues veía como la música que escuchaban de pequeños, pues eso, en los años 20, los años 10, los años 30, pues ya no era tan popular, ¿no? Y con la ayuda de Atlantic Records montan el festival o el pequeño evento en el casino de Montreux. Bueno, pues ese concierto fueron Miles Davis, Ella Fitzgerald, Keith Jarrett, en fin, unos cuantos artistas importantes. Este tipo debía ser un genio.
¿Sí?
Porque la organización hizo que este festival ya no estuviese dirigido a un nicho con los años, ¿no? Fue repitiendo año a año el concierto. Y se abrió a otros estilos como el rock, el soul, el blues. Ya sabéis que han pasado... Bueno, es que son tantos los grandes artistas que han pasado
todos,
por
¿no?
los escenarios que es ridículo nombrarles. Pero yo quiero recomendaros una actuación. Yo me he visto... Bueno, uno de mis sueños... Yo he estado en Montreux, pero no he estado en el festival, y uno de mis sueños es acudir. Así que si quieres, el próximo que veamos interesante nos vamos.
Pues mira, yo me voy de cabeza, ¿eh? Todo lo que sea coger un avión, me apunto.
Además tenemos pendiente tú y yo un concierto de Jacob Collier.
Hombre,
dentro de no mucho tiempo.
Ahí, pero ahí está, aunque vayamos con triple mascarilla.
Exacto, que ya hablaremos de ello. Bueno, total, en el 76, Nina Simone, que ya había actuado antes en el festival, dio uno de los espectáculos más impresionantes de la historia de la música. Bromista, desafiante, desgarradora, sensible, íntima, potente, un poquito loca, también hay que decirlo.
Sí,
lo tuvo absolutamente todo. De hecho, hay una película, bueno, un documento gráfico en el que podemos verla cantar canciones tan buenas e interpretaciones tan buenas como este, I Wish I Knew. Mira.
Uf.
Ojito. Vamos, Nina, dale.
Poca broma.
Wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all chains still binding me. Yeah. Wish I could say all the things that I can say when I'm relaxed.
El documento gráfico de este concierto al completo mar. Hay un momento en el que Nina, ya sabéis que por esta época ya estaba un poquito, pues bueno, siempre tuvo problemas, ¿no? Y hay alguien en el público que hace algo, dice algo que le contraría tanto que deja de tocar, se levanta y se pone a hablar directamente con él. Bueno, es un momento,
fíjate,
impresionante, impresionante. Yo no sé si tenéis aquí alguna actuación de Montreux que recordéis con cariño o que podáis recomendar a la audiencia.
Yo sí recuerdo una, y la vi hace muchos años, bueno, la vi hace menos, pero tiene muchos años, de Marvin Gaye, que es otro personaje que a mí me parece que, aparte de cantar muy bien y tener mucho talento como Nina Simone, es más esa personalidad que se intuye, que se ve encima en escenario, que parecen... parecen dioses, ¿no? Se crecen tanto que lo que ves no es solamente la música, sino a una personalidad brutal como ellos.
Bueno, y con la voz de Nina Simone de fondo vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a hacer.
Recordemos que Camarón estuvo en Montreux. Que
bueno, Camarón y Tomatito, claro. Creo que fue el año 80 y largos, creo que fue, sí, una actuación impresionante. Lo pasa, puse Camarón
91,
hace poco.
Sí,
91.
Mirando ahora, sí, 91. Sí,
pues
sí,
ya
sí,
en
sí,
los
sí,
últimos
sí,
retazos de tal. Bueno, Jota, ¿qué vas a hacer este fin de semana?
Pues mira, tengo que preparar la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, que la tenemos el 7 de febrero. Hemos sacado hoy las nominaciones con las películas más destacadas de este año. Intentaremos darlos una semana antes de los Goya. Y en fin, tengo que trabajar, desgraciadamente, pero me pondré música de Nina Simone y de otros de estos, que para trabajar es genial, vamos.
Naranjo, ¿qué tienes de comer? ¿Qué te ha hecho Mariola?
Mira, yo me voy a ver también un documental sobre Nina, cuando la época del 1, 2, 3 me gustaba más.
Sí. ¡Qué tío! Pues,
bueno. Pero escúchame, aclara a mi generación quién de qué Nina habla, claro, porque yo del 1, 2,
3... La italiana.
No, la del 1, 2, 3, hombre, la de Nina.
La profesora. La de OT, la de los Rizas.
Ah, bueno, ya sé quién es.
Conste que yo soy muy de Nina Simone. Totalmente, y he visto ese documental que me has dicho, sí, y otro sobre su vida que hay también en una plataforma impresionante. Y de comer no sé lo que va a decir, que mi mujer ya se ha tirado a la poca vergüenza. No sé lo que tengo por ahí, buscarlo mañana.
Muy bien, me gusta.
Se ha tirado ya.
Tony y conviviente, ¿hacen algo interesante este fin de semana?
Pues mira, lo más interesante que tengo este fin de semana es irme a la piscina esta tarde. O sea que fíjate.
Pero ¿cómo que a la piscina? ¿Pero espera? ¿Tú crees que hace temperatura para la piscina?
Hombre, es que las hay cubiertas.
Ah, mira, vale.
Las hay cubiertas.
No te metas por lo hondo, ¿eh? Tú no te vas a meter
por lo hondo. Yo con un piececito.
Tú tocando pie.
María José Navarro se va a dar una vuelta con Perry, ¿qué va a hacer?
Ni te cuento el fin de semana que me espera. Es mejor ni te lo cuento. Me voy a comer dos cogollos ahora que tengo ahí un poco pochos. Y, o sea, es que por eso te digo, voy a empezar con los cogollos pochos y voy a ir subiendo, ¿sabes? O sea, ni te cuento el fin de semana, vamos.
Mara Mate.
Yo,
rápido.
Ojalá la vida me permita hoy sentarme y leerme un libro. Es lo máximo a lo que aspiro.
Mira, yo voy a deciros muy rápido dónde voy a ir. Voy a estar esta tarde en la calle Adriano, en The Clan, un bar que han abierto unos amigos maravilloso en el que nos vamos a tomar unas cositas y en el que invito a la gente que nos está escuchando a que se pase a tomarse una cervecita, una Coca-Cola o lo que le apetezca. The Clan, en la calle Adriano, lo que viene siendo el Scotty de toda la vida. Pásate conmigo y nos tomamos un algo.
No puedo yo, hoy dices.
Hoy voy a estar yo toda la tarde, pero mañana también.
Yo mañana tengo comida afuera y que voy a comer el criadito y después voy a... me acerco, sí, sin problema.
Maravilla. Chiva Rossi por el auricular, así que nada, que pasen un feliz fin de semana y nosotros estamos aquí el lunes. Ahora se quedan con John, las noticias y el Ángelus.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Tiranos, dictadores, asesinos en serie, rostros del mal. Descubre el lado más oscuro del ser humano. Biografías noveladas para conocer las mentes más crueles de la historia. Domingo 16, Adolf Hitler, por solo 1,95€ con El País.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad.
Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.